Bueno, llega el tiempo del tiempo ahora mismo. Esta se está convirtiendo en la sección más emocionante del programa. Estamos ansiosos por conocer la sorpresa meteorológica que nos acecha. Buenos días, José Miguel Viñas.
Hola, Pepa, buenos días.
¿Qué sorpresa tenemos hoy?
Pues hoy, de momento, has escuchado la sintonía, o sea, que la cosa viene tranquila, pero luego sí, ya a partir de mañana llegan cambios. Pero bueno, de momento, la verdad es que hoy la jornada se presenta tranquila, aunque con algunos matices. Hay un gran contraste entre el tiempo que estamos teniendo y vamos a tener en la península con el que tenemos en las islas, en los dos archipiélagos, en Baleares y en Canarias, jornadas de bastante viento. Por ejemplo, una tramontana fuerte hoy en Baleares, y además allí en las islas pues podemos tener a lo largo de la jornada chubascos que pueden ser fuertes, intensos, con alguna tormenta, afectando sobre todo a la isla de Menorca y posiblemente a la parte oriental de Mallorca. Y en Canarias tenemos un régimen de alisios bastante potente, vientos muy intensos, y tampoco se descarta algún chubasco en la zona de Barlovento de las islas más montañosas. En la península, pues a estas horas algunas brumas y nieblas, sobre todo por el área cantábrica, los valles de la parte occidental atlántica, el Guadiana, el Duero, se irán levantando según vaya avanzando la jornada. En general, un día de cielos bastante despejados, con sol, y a últimas horas, eso sí, ya va a llegar un frente hasta Galicia que podría dejar alguna lluvia ocasional débil, principalmente por el litoral de La Coruña, Pepa.
Meteoconsultas.
En las últimas tres semanas, a raíz de la llegada de Leslie a la península, te han llegado también a ti varias meteoconsultas sobre huracanes. Ángel Muñoz, por ejemplo, desde Campo de Criptana, en Ciudad Real, nos comenta: si aceptamos que el cambio climático ya es un hecho, porque los veranos son más largos y cálidos, la temperatura del agua del mar está aumentando, etcétera, ¿podría convertirse España en un país tropical y, por lo tanto, podrían afectarnos de lleno los huracanes?
Bueno, es evidente que el clima está cambiando y la manifestación más clara de ese cambio es el calentamiento global. Aunque la temperatura siga subiendo, los trópicos van a seguir estando ahí en su sitio y nosotros lejos de ellos. Pero lo que sí que ocurrirá seguramente es que las condiciones que se daban hasta ahora solo en esa franja tropical de la Tierra, la situada entre el trópico de Cáncer en el hemisferio norte y el de Capricornio en el sur, se darán cada vez con mayor frecuencia en regiones extratropicales. Es algo que ya estamos viendo y que probablemente irá a más en las próximas décadas. En la actualidad, la probabilidad de que un huracán que enfile hacia Europa llegue como tal hasta nosotros o se quede cerca es mayor que hace unos cuantos años. Últimamente hemos tenido varios ejemplos. Leslie, como has comentado, es el más reciente, pero el año pasado tuvimos el huracán Ofelia, que se acercó también bastante a Portugal. En la temporada 2005, no nos olvidamos de Vince y de Delta. Y si nos remontamos más atrás en el tiempo, pues hay referencias de algún otro sistema tropical, pero se trata de casos más contados, mucho más distanciados en el tiempo. Ahora empieza a ser algo más común y eso encaja con el hecho de tener más zonas de aguas cálidas fuera del ámbito tropical. Es un factor necesario, pero no suficiente para que un ciclón tropical que discurra sobre ellas se mantenga como tal.
Recuerden que esperamos sus meteoconsultas en el correo, el WhatsApp, las redes sociales del programa. También pueden mandarlas al correo de José Miguel, info@divulgameteo.es, o a su cuenta de Twitter, @divulgameteo. Seguramente la mayoría de ustedes tienen en su casa algún artilugio predictor del tiempo, aunque sea uno de esos que se venden como recuerdos, como souvenirs. Sobre ellos quiere hablarnos hoy José Miguel Viñas. El primero que me viene a la cabeza, porque hace unas semanas me regalaron uno precioso, es el famoso fraile que marca el tiempo con su varita. Creo que tiene una curiosa y larga historia. ¿Nos la cuentas? Me hizo muchísima ilusión ese regalo.
Además, es de esos regalos que te gustan.
Que me hizo un escuchante, Pedro, al que mando un beso.
Estupendo. Bueno, con el fraile del tiempo pasa algo parecido a lo que ocurre con el calendario zaragozano, que es de esas cosas de toda la vida por la que no pasan los años. Ahí siguen igual que el primer día. Aunque la gente identifica el fraile con un barómetro, en realidad es un higrómetro de cabello, ya que su funcionamiento está basado en la sensibilidad a la humedad ambiental de una serie de pelos de cabellos que contiene en su interior. El popular fraile del tiempo fue creado, Pepa, en 1894 por el juguetero catalán Agapito Borràs Pedemonte. Ajá. El primer apellido de este señor seguro que le suena a mucha gente, a muchos escuchantes, ya que a él le debemos las famosas cajas de magia Borràs,
claro,
que era el
Borràs,
regalo típico de Reyes. Bueno, la varita del monje marca desde el tiempo seco hasta el tiempo de lluvia, en total 8 tipos de tiempo. Y a día de hoy, casi 125 años desde que empezó a comercializarse, sigue siendo el artilugio del tiempo más vendido en nuestro país y además ahora, gracias a Internet, también se vende al extranjero.
Otro de esos artilugios clásicos que estuvo de moda durante unos años y se veía en muchas casas es el burro barómetro. Lo siguen vendiendo en algunas tiendas y puestos de recuerdos turísticos. ¿Cuáles son las capacidades predictivas de ese burrito?
Bueno, este burro es un caso totalmente diferente al del fraile, ya que con él entramos en una nueva categoría, la de los artilugios folclóricos. Lo mismo que la famosa bailadora de flamenco o el toro que hace años no faltaba encima de ningún aparato de televisión. Bueno, los llamados burros del clima o barómetros de intemperie son una simple baldosa con un simpático burrito dibujado en ella que lleva pegada una cola de cuerda o de esparto. Junto al dibujo aparece la siguiente leyenda. Si la cola está seca, tiempo soleado. Si está mojada, lluvia. Si está helada, nieve. Si no se ve, niebla. Si se mueve, viento. Y por último, si se cae la cola del burro, terremoto.
Bueno pues... En fin, eso ya era un poco de cachondeo, ¿no?
La verdad es que el aparato es infalible, eso es un punto a su favor. Hay diferentes versiones del burrito y también por diferentes sitios del mundo. Seguramente que te haya alguna vez por internet un típico cartel que aparece una cuerda con una piedra y, sí, y pues te dice lo mismo, ¿no? Si la piedra está mojada, pues lluvia, etcétera, etcétera. Bueno, pues son una broma, una cosa de guasa, pero bueno, está ahí, ciertamente.
Bueno, también me acabo de acordar ahora de esas figuritas que cambian de color en función del tiempo, ¿no? Unas veces son de color rosa, otras azuladas. ¿En qué se basa el comportamiento de esas figuras? ¿Es verdad que el cambio de color obedece a un cambio de tiempo?
Pues sí, lo de estas figuritas que cambian de color es otro de los artilugios clásicos predictores del tiempo que venden en muchas tiendas o puestos de esto de turismo. Y en este caso, Pepa, la química ayuda a entender cómo funcionan. Las figuras de este tiempo que gozan de una mayor popularidad son los galos do tempo, los gallos del tiempo de Portugal, aunque también son muy frecuentes que tengan motivos religiosos o marineros en esas tiendas. Bueno, todas esas figuras van recubiertas por una capita de gel de sílice, que es una sustancia higroscópica que tiene una gran capacidad de absorber agua del ambiente, del aire. Los gránulos que forman ese gel son transparentes, pero se les incorpora una sal de cobalto que varía de color en función de que el gel de sílice esté más o menos humedecido. Si apenas hay agua, es de color azul, pero a medida que se humedece, es decir, si el ambiente es más húmedo, va cambiando su estructura cristalina, evoluciona hacia colores violetas y finalmente el rosa. Los cambios de humedad, que con frecuencia, y aquí está la gracia del asunto, están relacionados con cambios en el tiempo, provocan cambios de color del azul al rosa o viceversa en esas figuritas, de ahí que se vendan como predictores del tiempo.
Claro, qué bueno, me acuerdo de... Fíjate, esto me retrotrae a mi infancia. Una amiga y vecina, vecina, pero éramos muy niñas, tenía una torre de Pisa que cambiaba de color.
Sí, sí, yo he visto, bueno, yo no tengo ahora mismo en casa, pero he visto muchos modelos, ¿no?
Sí, es que, en fin, qué mayores somos. Pensando en aparatos que suelen tener en las casas, se suelen tener en las casas para predecir el tiempo, tampoco podemos olvidarnos de los barómetros de salón. Algunos de ellos de, así como muy bonitos, de maderas nobles, de metales dorados. Su esfera principal tiene una aguja que marca el tiempo, el tipo de tiempo más que el tiempo que va a hacer, ¿no? En función de los cambios de presión. ¿Cómo funciona este aparato?
Bueno, estos barómetros de salón, como dices, no son barómetros de mercurio, son barómetros aneroides. Lo que hacen es medir las variaciones de la presión atmosférica a partir de las deformaciones a las que se ven sometidas unas paredes elásticas y finas de una cápsula metálica que tienen en su interior, que está herméticamente cerrada y en cuyo interior se ha hecho un semivacío. Esos pequeñísimos movimientos se transmiten a través de un mecanismo de relojería hasta las agujas que vemos en la esfera y que marcan la presión y, como bien decías, el tipo de tiempo. Los barómetros aneroides, estos barómetros más decorativos que otra cosa, no son tan precisos como los de mercurio y empezaron ya a venderse, a comercializarse en la segunda mitad del siglo XIX. Así que, bueno, siguen vendiéndose, por lo tanto, pues, bueno, a la gente les gusta, la verdad.
Vamos a continuar avanzando en la predicción para encontrarnos con la sorpresa semanal. A ver qué tiempo esperamos mañana domingo, José Miguel.
Pues sí, bueno, no sé ya si calificarlo de sorpresa, pero desde luego que viene un cambio de tiempo importante además, ¿eh? Se acerca una borrasca profunda hacia Galicia, que nos va a mandar mañana un primer frente de lluvias, acompañadas esas lluvias además de vientos intensos. Bueno, de momento por la mañana sus efectos únicamente se van a notar allí, en Galicia. Cielos ya nubosos, lluvias y vientos muy intensos del sur en todo el litoral atlántico, costa de Pontevedra, también de Coruña. Todavía por Menorca, hoy lo apuntaba, puede haber chubascos fuertes, pues por la mañana todavía puede haber alguna lluvia por allí, con vientos todavía destacados del norte y también esos alisios seguirán soplando por Canarias. En el resto de la península, como hoy, por la mañana soleado, eso sí, llegando ya nubes, nublándose los cielos por el oeste. Bien, de cara a la tarde, noche, el domingo, ya sí que tendremos lluvias por todo el oeste peninsular, alcanzarán la zona centro, pueden ser intensas por el oeste de Castilla y León, el norte de Extremadura, con posibilidad de que haya actividad tormentosa, y con esos vientos asociados al paso de ese frente del suroeste intensos. Las temperaturas subirán por la zona del Mediterráneo, pero bajarán por esas zonas del oeste donde ya el frente vaya dejando las lluvias.
Bueno, y cuéntanos cómo va a evolucionar esa borrasca de lunes en adelante.
Bueno, pues con ese frente ya mañana domingo empezando a cruzar el oeste y el centro de la península, el lunes seguirá ese avance hacia el este y por lo tanto irá dejando lluvias generalizadas de oeste a este en la península. Atentos sobre todo al nordeste y a Baleares porque esas lluvias durante el final de la mañana, principios de la tarde, pueden empezar a ser fuertes, intensas y acompañadas de tormenta. Además, ese frente va a dejar nevadas en las montañas, las cotas irán bajando, quedarán situadas en torno a 1.200 a 1.600 metros, Pirineos, otros sistemas montañosos, y sobre todo voy a destacar el tiempo desapacible, porque al paso de ese frente y con esas lluvias, aparte que bajen las temperaturas, pues en general tenemos viento, ¿no? Y entonces, ajá, siempre la combinación de viento, lluvia y ambiente fresco, pues nos da como resultado ese tiempo desapacible. El martes, durante la primera mitad de la jornada, todavía pueden producirse algunos chubascos intensos por Cataluña y Baleares, hay que estar pendientes ahí. Y llega un nuevo frente por Galicia, el tiempo, como ves, pues viene cargadito. Lluvias que se producirán en esa comunidad y en otras zonas del noroeste pueden ser bastante fuertes y persistentes por rías bajas, por la zona del norte de Extremadura, la zona de Gredos, con nevadas en las montañas, cotas de nieve 1.800 a 2.000 metros en el noroeste peninsular y zona centro, 1.400 a 1.800 en Pirineos y algo más bajas incluso por las montañas del sureste. Nieblas a primeras horas por toda la vertiente atlántica, según llegue ese segundo frente es probable que tengamos niebla por la mañana, uh-huh, y temperaturas bajando por el nordeste y Baleares. El miércoles de nuevo una jornada lluviosa por la vertiente atlántica, por la zona del Cantábrico, Alto Ebro, Pirineos, tiempo en general inseguro. Digamos que un tiempo típicamente otoñal, el día típico de otoño que esperamos ya. Con lluvias y vientos y ambiente fresco. Y de cara al jueves ya y segunda mitad de la semana, pues los escenarios meteorológicos más probables apuntan a que llegarán nuevos frentes atlánticos. Así que no se vislumbra una situación de estabilidad atmosférica de anticiclón, sino probablemente a partir de esos dos primeros frentes llegue alguno más del jueves en adelante.
O sea que el próximo fin de semana en La Rioja podemos llevarnos un paraguas.
Yo creo que sí, yo creo que tiene pinta de que en un momento dado, o el sábado, ajá, o el domingo, seguramente llueva por La Rioja y por más sitios.
Un paraguas a La Rioja. No le preguntaba a Juan Yeregui cómo ha amanecido hoy el día en Pamplona, pero seguramente está ahí para contárnoslo. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Tranquilico,
Pepa.
Tranquilico.
Buenos días. ¿Qué tal, José Miguel? Sí.
Hola.
Tranquilico, echando de manos la itinerancia, porque miraba hacia la izquierda y no te veía, Pepa.
Qué horror esto de no itinerar. Por cierto, que me he dado cuenta de que el verbo itinerar no existe. Es decir, no es que no exista, no está en el diccionario. Uh-huh. Y yo creo que deberíamos reivindicarlo. Si existe itinerante, ¿por qué no existe itinerar? ¿No?
Curioso.
Fíjate, nosotros utilizamos escuchante y obviamente escuchar existe, oyente, oír, en fin, pero itinerar no existe. Vamos a reivindicar que, bueno, que lo pongan en el diccionario el verbo. Porque nosotros itineramos mucho, ¿no?
Exactamente. Y cuando no lo hacemos, lo echamos de menos. Y respondiendo a la pregunta que me hacíais, amanece con cielo soleado, hay algunas nubes, 6 grados de temperatura. O sea que, como decía José Miguel, día tranquilico de momento.